Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde, tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 91-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, siguiendo la línea del amor, sí, del amor consciente hacia nosotros mismos. Y no es que tengamos que volvernos egoístas, aunque en un principio pueda parecerlo, no. Es más bien respeto, respeto hacia uno mismo. Tratarnos con el mismo amor con el que tratamos a nuestra persona más querida. Y es que en los programas anteriores hemos hecho hincapié en la importancia de querernos para tener una buena autoestima. Y continuando en esa línea, hoy ahondaremos en la resiliencia. Y nos acompaña, como en otras ocasiones, Susana Arnedo.
Hola. Hola.
Susana, bienvenida de nuevo, de nuevo.
Encantada.
Vamos, voy a iniciar yo tratando un poco el tema de la resiliencia con unos conceptos claros y luego pues vamos a comentarlo. La resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad de sobreponerse a lo adverso. Tiene que ver con un carácter estoico, resistente, una persona con fortaleza. Esa, podemos acuñar aquí la frase famosa que lo que no te mata te hace más fuerte. Es algo así. También quiero recomendar un libro de Boris Cyrulnik, que es un médico, que es neurólogo, psiquiatra y etólogo. ¿Qué es etólogo? Es el estudio científico del comportamiento humano y animal. Es muy importante lo que nos cuenta el doctor Cyrulnik, porque él dedicó prácticamente toda su vida a los niños traumatizados. Sus trabajos le han permitido desarrollar el concepto de la resiliencia, por eso lo pongo como ejemplo, porque es como un renacer de ese sufrimiento, del sufrimiento que puede haber tenido sobre todo un niño. Y el libro se titula Los patitos feos. Nos dice que una infancia infeliz no determina la vida. Si me voy a Alejandro Jodorowsky, que nos decía que si en tu infancia lo has tenido todo, no te queda nada por conquistar. Entonces, esa infancia que no fue tan agradable probablemente nos esté no solo forjando, sino dándonos recursos para la supervivencia. En el libro del doctor Cirulnik nos ofrece una visión alternativa a lo que son las teorías predominantes sobre el trauma infantil. Y lo hace a través de ejemplos famosos como el de María Callas, que, como sabemos, tuvo una infancia robada por su madre, evidentemente, porque era una mujer que estaba tan cegada por las posibilidades que tenía su hija por sus dotes, que la vendió a su talento, sí, a esa cantante de ópera que fue, y no la dejaba ni descansar 5 minutos ni para mirarse al espejo. El doctor Cirulnik nos muestra la existencia de un mecanismo de autoprotección, la resiliencia, que ésta se pone en marcha ya desde la infancia. ¿Y cómo? Pues mediante el tejido de lazos afectivos y la expresión de emociones, que es lo que hace que amortigüe el choque de la experiencia traumática. Esto es muy importante. Es decir, estos lazos afectivos que podamos tener en nuestra infancia, la expresión de las, el poder expresar las emociones, esto, el tener el entorno que te acoge, que te sostiene, que te sustenta, amortigua ese choque de esa experiencia que pueda estar siendo traumática para el niño o para la persona. Su libro es un libro optimista que demuestra que ningún mal es irreversible, que un niño herido no está condenado a convertirse en un adulto fracasado. Para nada, todo lo contrario muchas veces. Y que alguien que ha sido maltratado en la infancia no tiene tampoco por qué convertirse en un futuro maltratador, no. La adquisición del proceso de resiliencia en este libro se analiza desde 3 puntos de vista. La huella que dejan los recursos internos en el temperamento, es decir, eso que te está generando el problema, también te está dando el recurso. De alguna forma, esa supervivencia a la que aludí hace unos segundos está presente, y entonces esa huella que dejan los recursos internos en nuestro temperamento nos otorga de alguna forma unas cualidades. También la estructura de la agresión y la disposición de esos recursos externos en torno de la persona que está herida, ¿no? Y por eso los, entre comillas, lastimados por el pasado, nos pueden dar muy buenas lecciones porque han sabido sobrevivir. Y como decía al principio, la posibilidad de resiliencia, por ejemplo, en una agresión sexual que es bastante dolorosa y fuerte, depende mucho de las reacciones emocionales del entorno, de la familia, de esos lazos afectivos que amortiguan el golpe, como decía antes. Cuando la familia se hunde, la víctima le cuesta mucho superar el trauma, y esto lo que ayuda a los miembros de la familia no es la compasión, sino su revalorización, la revalorización mutua, el apoyo mutuo, el revalorizarse entre ellos. La mayoría de las culturas son muy normativas y erradican la imaginación cuando es la imaginación lo más valioso que tenemos, porque la creatividad no es una actividad de ocio, es un lazo social, es la creatividad la que hace generar recursos de supervivencia. Precisamente yo tengo una hija que me llama la atención este tema porque se dedica a trabajar en una ONG, es psicóloga y trabaja en una ONG en Centroamérica. En esa ONG, en un principio, ella fue de voluntaria hace muchísimos años y fue como terapeuta del arte para tratar con niños con traumas a través del arte. Y esto es lo que nos está diciendo el doctor Boris Cirulnik. ¿Por qué? Porque la creatividad sí que cura. El arte cura, nos decía nuestro querido Alejandro Jodorowsky. Conclusión, y me quedo aquí, ya le doy paso aquí a Susana, que estoy en vena con este tema, porque es un tema que me gusta mucho, la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? No es un catálogo de cualidades que pueda poseer un individuo, porque no se nace resiliente, uno se hace resiliente. ¿Por qué? Porque esa infancia que nos ha marcado, que nos ha dejado heridas, sí, como no, heridas, nos está dando también los recursos. Porque, como decíamos, o te forjas o te rompes, pues vamos a forjarnos. Y entonces esa resiliencia pues es un proceso que desde el nacimiento hasta la muerte nos teje, nos teje sin cesar, uniéndonos a nuestro entorno. Y bueno, pues lo voy a dejar ahí y recomendar unas cuantas películas para subir el ánimo cuando uno está ahí, como es la película, la más resiliente para mí de todas, es La vida es bella, de Benigni, que en la que vemos como el padre al niño pues le va contando una historia cuando está en un campo de concentración. O sea, es un drama terrible y el padre le monta una película. Eso es, vamos, la resiliencia en puro, en estado puro. Los Intocables, el famoso Intocable, que La vida de Pi, El discurso del rey. O sea, hay películas y películas que son ejemplo de resiliencia. Susana, a ver, ¿qué le decimos a un no resiliente? A una persona que le pasa algo y ya se cae en el charco, se enfanga todo, no se levanta. ¿Qué hacemos con una persona que no ha todavía no ha podido aprender resiliencia?
Pues yo le diría que vamos paso a paso, que día a día y paso a paso. Hombre, los casos que tú has estado comentando ahora quizás son un poco más fuertes, ¿no? Digámoslo así, más, son infancias como muy marcadas, ¿no? Por una tragedia o por un algo un poquito más fuerte. Yo me enfocaría un poco más a lo mejor en la gente que nos esté viendo, perdón, que nos esté oyendo y que diga, pues a mí me, o sea, no tengo, lo que hablábamos el otro día, no tengo autoestima, quiero hacer esto que estáis contando, pero no he tenido a lo mejor
un caso extremo,
¿no? Simplemente pues es, a lo mejor estás dominado por, pues imagínate, pues una madre dominante, un padre dominante y no has llegado al extremo de, pero si tienes en tu carácter y en tu día a día, pues una forma de ser que ha estado dominada, ¿no?
Me llama la atención, perdón, lo de la madre dominante, padre dominante.
No sé, por poner un ejemplo
para
que la gente,
es como que tenemos que venirnos arriba con esos padres. Es lo que intuyo entre líneas de lo que me dices.
Y si queremos buscar una solución, sí.
Sabías. O sea, he leído bien, ¿no?
Sí, has leído bien. Sí. Bueno, a ver, buscar una solución para cualquier tema. Quiero decir, si una persona no, bueno, a lo mejor te ha tenido unos padres maravillosos. Quiero decir, cada uno que lo lleve un poco al ejemplo de su día a día y de su vida. Yo lo que me refería es que hay pequeños trucos para empezar a querernos y a respetarnos a nosotros mismos, que de eso se trata. El salir adelante es un poco eso, empezar a quererte y empezar a respetarte.
¿Qué pasa? Que si nuestros propios padres no nos han hecho sentir, o nosotros, no es nuestros padres, nosotros no nos hemos sentido queridos por nuestros padres, que sí, seguramente nos adoraban, nos querían, pero el niño no lo ha vivenciado así.
Sí, por lo que sea.
Por lo cualquier, sí. Yo ayer ponía un ejemplo en clase, bueno, pues imagínate que tienes un bar y estás hasta las tantas de la noche, pues desde por la mañana temprano, o sea que no hay casi ni horario ni vida en casa. Entonces el niño ya hasta hace los deberes en el bar, o sea, y siempre están primero los clientes del bar que el propio niño. Entonces ahí hay una, entre comillas, un abandono, un semi-abandono, que no es tal, pero sí,
pero
el niño
lo recibe como un abandono, sí.
Cuando los padres están, la verdad es que están trabajando como desgraciados para pagarle esos estudios que tiene ese niño, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues yo diría, en casos, por ejemplo, así, yo diría que cuando eres adulto o estás en un cuerpo adulto, tú tienes el niño interior y está herido. Entonces tú a partir de ahora vas a vivir, puedes vivir una segunda infancia, pero eligiéndola tú.
Una manera de verlo. Es decir, nosotros sí podemos, igual que en nuestro cuerpo, si nos hacen una operación, nos queda la cicatriz ya no duele, ya la operación está hecha, ya no duele. A nivel mental también se puede reinterpretar, reprogramar la infancia.
Y con pasos pequeñitos, pero con mucha constancia. Por los casos que conozco y por lo que sé personalmente, con mucha constancia.
Ayer gratamente tuve una persona en consulta que ya ha venido ha venido a los grupos, ha venido a consulta, ha venido al curso de fin de semana que siempre invito a venir a la gente, porque de verdad que hay un antes y un después de ese curso de fin de semana, porque es mucho tiempo allí trabajándonos, mirándonos por dentro, en compañía, en un compartir. Y me ha gustado tanto ver a esta persona porque realmente ha dejado de venir. pero no ha dejado de trabajarse. Y no ha dejado de trabajarse cada día. Y yo cuando le contaba decía yo, ¿para qué vendrás? Es que para no perder de vista el camino.
Así es.
No y puedes, me pareció no tan bonito, porque normalmente la gente viene pues porque está mal o porque se encuentra de aquella manera
concreto,
o por algo.
No.
No, dices es que no quiero perder de vista el camino. Y estaba en el camino perfectamente, estaba maravillosamente. Y yo, bueno, un
pero
lujo.
Sí, claro que es un lujo, pero hay que mantenerlo.
Un lujo. Entonces, ¿yo qué algo? Quiero decir con esto? Lo que quiero transmitir es que ese día a día que tú anuncias, que tú dices, es que es un paso, poquitos pasos, pero día a día. Pues como esta persona, son pasos día a día, pequeños.
Y no descansarse. Porque es muy fácil descansarse cuando tú llevas un poquito de proceso y de trabajo y piensas, uff, qué bien estoy, ya me encuentro bien, ya no estoy tal. No. Se aprende cada día, lo decimos siempre, hasta el día que te mueres. Esto es, todos los días hay alguna cosa. Y después estamos hablando siempre de temas que estamos dominados por la mente, por el ego, por una serie de cosas que es muy fácil que vuelvan y te vuelvan a... No. Hay que ser muy constante.
La resiliencia no es una cualidad innata. Es algo que se aprende, no está impresa en nuestros genes. Entonces, tenemos que aprenderla. ¿Cómo has aprendido tú la resiliencia, Susana?
Pues a mí me ha sorprendido que digas eso, porque yo sí creía que lo traíamos un poco en nuestros... No en los genes, a lo mejor, pero sí en, no sé, en algún rinconcito, ¿no?, de nuestro... Porque sí. Me cuesta un poco pensar que alguien que no se conoce, que no se quiere, que está con la autoestima en el suelo, por ejemplo, me cuesta pensar que de manera innata no tenga algo dentro que es lo que le ayuda,
es que
algo que le despierte.
Yo considero que lo que sí tenemos innato es el afán de supervivencia. Entonces, en ese afán de supervivencia, el niño, la niña que fuiste, tan pronto encontró algún problema, algún obstáculo, generó recursos, creó ideas para paliar esa situación.
Entonces, pues fíjate, yo siempre pensé que era un poco...
Conozco el caso, pues puedo decir con conocimiento de causa tú te hiciste resiliente, lógicamente.
Sí, porque me cansé.
Yo sé que tú eres una persona resiliente.
Me cansé. A ver, yo lo
me cansé.
Yo lo necesité porque yo sabía cuáles eran... Yo me sabía mucha teoría, pero yo sabía cuáles eran mis problemas y de dónde venían. Yo sabía de dónde venía la base y sabía que necesitaba ayuda y la busqué. Y punto, o sea, lo tuve clarísimo. Entonces, pero yo creí que eso lo había adquirido después. Fíjate tú.
Mira, si puedo decir qué cosas caracterizan a una persona resiliente, es justo esto que acaba de suceder, que son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones y tienen una actitud positiva ante ellas. Entonces, confían en sus capacidades. Las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Entonces, bueno, pero buscan ayuda.
Sí, yo buscan busqué ayuda. A ver, yo me cansé de estar quejándome, de estar pasándolo mal, de estar buscando, rehogándome un poco ahí en la misma salsa de siempre, que sabía perfectamente cuáles eran sus orígenes y lo que yo tenía que hacer. Lo sabía perfectamente, pero si tú quieres aprender un idioma, no te queda otra que empezar a leer, a escribir, a ir a clase, a lo que quieras, llámale. Si quieres ser un gran cocinero, no te queda otra que encender la cocina. No se puede desear las cosas si no das los pasos y haces cada día una cosa.
El positivismo, la positividad es básico para ser resiliente.
Para mí sí.
Sí, ¿verdad?
Para mí sí. Y además voy a contar una anécdota personal mía. A mí me ocurrió es que yo toda la vida me he tenido por una persona muy positiva. Yo creía que era muy positiva. Yo veía siempre el vaso medio lleno, yo veía el sol, agradecía cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento que todavía estaba dormida empezando mi camino, la primera bofetada que Nelly me dio, así virtual, además en ocio, es decir, no en clase ni en un taller, en ocio.
¿Ocio ya quieres decir en el concello?
No.
Okay. Ah, en ocio, en
no,
momento
pues,
de ocio,
fíjate,
de un café,
creo que fue, decir. No, estábamos en alguna celebración del concello, de alguna cena, a lo mejor de algún curso, algo así. Sé que no estábamos en ese momento trabajando,
o sea, no,
en ninguna clase.
Yo no estaría trabajando.
Correcto, no estabas
pero
trabajando.
Sigo trabajando, ¿no?
Pero me metió un bofetón en plan porque me llamó negativa y me dijo que era muy negativa. Me dejó pero caos total, porque me tiró por tierra los pilares que yo, o sea, yo estaba hiper mega convencida que yo era la más positiva del mundo. Además tenía muchos ejemplos alrededor de personas negativas y yo decía, yo no soy como ellos.
Perdona,
¿no?,
que te interrumpa, pero ya sabes que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey.
Exactamente, así me pasó,
Susana,
eso.
Eso es lo que te estaba pasando.
Me pasó eso y fue un choque ahí.
Y lo eras.
Que si era negativa, más de lo que creías. Más de lo que creía.
O sea que
sí.
El bofetón.
Yo siempre soy un poco 50-50 en casi,
o sea que
todo.
El
bofetón fue impresionante. Además había gente delante. Recuerdo que me quedé cortada, pero no cortada por la frase, sino cortada por lo que me movió que me lo dijeras. O sea, dije, ¿cómo? Esta mujer no me conoce de nada. O sea, era como casi que me estuvieras insultando. Era una cosa.
¡Qué maja que soy! Vaya, por Dios. O sea, me quiero.
No. Te sabes muy bien te sabes muy bien el camino para que funcione. A mí me funcionó, ¿eh? Porque automáticamente me hizo estudiarme y las creencias hacen pluf.
Sí, tengo que decir que tengo una alumna, porque claro, el que escuche esto dirá, menuda debe ser esta mujer, yo no
la quiero ni ver delante.
Porque hasta tomando un café me suelta esto, pues como que no. Pues sin embargo tengo una alumna que le encanta decir, Nelly, hoy no ha habido hachazos. Y hachazos,
vale.
Esos bofetadas
pues se lo voy
virtuales
a copiar. Sí, porque, sí. Digo bofetadas virtuales porque de verdad yo me sentí como si me dieran una bofetada. Hubo más, ¿eh? Ya os las contaré algún día, hubo más. Pero hablando de esto de positivismo, ese día me tocó, ¿eh? Me tocó. Pero gracias a eso te mueves. Vuelvo a lo mismo, es que gracias a eso te mueves. Tienes unas creencias a lo mejor un poco equivocadas. Entonces, pues
nos identificamos muchas veces con lo que no somos, ¿eh? Eso
mira,
también.
Yo os recomendaría a los que queráis empezar este camino, os voy a dar una pauta. A mí me sirvió, si os sirve a alguien, yo creo que debería de ser casi sagrado. El primer, ¿cómo lo diría? El primer, no sé cómo llamarlo, no quiero decir contrato, voy a decir ley, obligación, no sé, ponerle la palabra que vosotros queráis.
Norma.
Para empezar, norma, regla, vale. Es absoluta y 100% empezada a ser fieles, leales, perdón, y sinceros con vosotros mismos.
Honestos.
Honestos.
En una palabra.
Aunque no podáis serlo todavía con los demás, aunque no podáis estar donde queréis estar. Eso tiene que ser primordial. Si falláis a esa norma, ahorraros el camino. Porque os estaríais engañando completamente.
Sí. Yo tengo una teoría y es que el autoengaño viene dado porque aún no estamos preparados para asumir la realidad. Es decir, aún tengo todavía que masticar, deglutir, tengo que digerir lo que Nelly me suelta, que estoy negativa y así en un café que no me lo espero, en una cena, me cachis esta tía que no me conoce de nada. Bueno, pues sí, sí. A veces un hachazo, una bofetada virtual como la que hemos hablado. Pues,
yo ya estaba en el camino, si no, no me hubiera servido de nada.
No,
yo ya estaba
porque
en el camino.
Uno se lo toma como un ataque al ego. Y el ego, pues, si es el que se defiende, pues me hubieras pegado una contestación que me dejarías tiesa y pues no hubiéramos avanzado.
Además me lo dijo de la manera más clara y más limpia que imaginar. Me dice, bueno, yo le estaba contando un detalle de algo que me había molestado a nivel laboral en esos días. Y una persona en ese momento me llamó negativa. Y yo se lo estaba contando a Nelly, es que está, pero como si fuese yo muy ofendida, porque esta persona me está llamando negativa, ¿cómo se atreve?
Otra persona, no.
Y entonces fue cuando Nelly me dijo, es que lo eres, porque si no, no me lo estarías diciendo ahora, ni te estaría molestando como te molestó.
O sea, me lo pusiste en bandeja, vaya.
Me lo puse en bandeja. Y a mí me sirvió, a mí ese tipo de cosas me sirvió.
Es que esto va a continuar porque es un tema el que acabas de sacar. Dice, estabas hablando de que otra persona te dijo eso y tú estabas ofendida. Esto tiene que ver con la sombra, hablaremos de la sombra, pero va a ser un poquito más tarde porque nos acechan ya los segundos de entrar en las noticias y vamos a esperar un poquito más. Hablaremos en la segunda parte del programa. Por favor, conecta con la segunda parte, pero ahora vamos con las noticias aquí en Radio Oleiros.